cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches. Si yo pensara si debo hacer o no, si puedo hacer o no el programa, si yo pensara si estoy en mi mejor momento o no para encender el flexo, probablemente no lo haría. Esta ciencia popular, cierta o no, leyenda urbana o no, de que aerodinámicamente la abeja no debería volar y sin embargo lo hace porque no sabe que no puede o no podría volar. La abeja, ya lo ha visto usted, y repetidamente es gorda y las alas son pequeñas, no parece ni mucho menos con la fuerza aerodinámica de un Boeing 747 y sin embargo vuela. ¿Cuánto tiempo, hay que preguntarse, perdemos en decidir no parar en una feria? No voy a parar en negarnos a tomar un trozo de pastel, en abrir un hueco en la agenda a un amigo. ¿Cuántas veces negamos una posibilidad sopesando pros y contras y estableciéndonos en el rigor, pero en el rigor mortis? Cada vez me gustaría más saber bailar. Veo a viejos y a viejas que tienen desparpajo y bailando estilos antiguos disfrutan. No iré a clase de baile por miedo a hacer el ridículo. Hay suculentas ofertas de ilusión que se presentan a diario y se descartan igualmente a diario. Ha escrito Melissa Kirsch en The New York Times, haciendo notar que muchas oportunidades cotidianas no son vistas como ofrendas o regalos casuales, sino como problemas sobre los que tenemos que decidir. Está bien aplicar la razón, pero también preguntarse, con la intención de sentirse vivo, iré a esa fiesta. Voy a asumir ese reto. Porque, ¿y si sale bien? Hoy vamos a volver tarde a casa, porque la noche está puesta y con todos sus alicientes en el escaparate. Es el momento de comenzar con la fortuna de estrenar un nuevo día, el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Eso era amor en Nórdica Editorial. Es un poemario recopilatorio que conmemora el centenario de Ángel González, un gran poeta, un vividor en el mejor sentido, príncipe de Asturias de las letras. Y cuenta Javier Riollo en el prólogo de este poemario recomendable que al morir el poeta, hace ahora aproximadamente, y sin aproximadamente, 2008, sus cenizas debían tener como destino final Oviedo, los paisajes de su niñez. Así que el propio Riollo, en su coche y en compañía de deudos y amigos del poeta, fueron con la urna funeraria desde Madrid y a mitad de camino hicieron una parada y pidieron un whisky en un vaso de plástico y fortuitamente acabó derramado en la urna funeraria del poeta. Fue la última copa de Ángel González, el whisky compartido de los poetas. Y en su honor vamos a leer alguno de sus versos, como este, por ejemplo, muy propicio para el mes en el que estamos. A veces en octubre es lo que pasa. Cuando nada sucede y el verano se ha ido y las hojas comienzan a caer de los árboles y el frío oxida el borde de los ríos y hace más lento el curso de las aguas. Cuando el cielo parece un mar violento y los pájaros cambian de paisaje y las palabras se oyen cada vez más lejanas, como susurros que dispersa el viento, entonces ya se sabe, es lo que pasa. Esas hojas, los pájaros, las nubes, las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud súbitamente y de desesperanza. No busquéis el motivo en vuestros corazones, tan solo es lo que dije, lo que pasa. No se vayan, que aún hay más. Este poema se llama Porvenir y es preciso y hermoso. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas agazapado no se sabe dónde. Mañana. Y mañana será otro día, un día como hoy. Quizá jueves o martes. Cualquier caso, cualquier cosa, y no eso que esperamos aún, todavía, siempre. Es el recopilatorio en Nórdica Editorial, primorosamente editado, hay que decir, por esta cuidadosa editorial, con ilustraciones sugerentes, elegantes, de Pablo Alaudel. Eso era amor. Buenas dosis del vividor Ángel González, que hoy hubiera cumplido 100 años.
Yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
Vamos a ver quién asoma por aquí. Esta hora bastante acanallada de la noche de Andalucía. Evidentemente, este swing nos lleva a pensar en los buenos modales, en la riqueza de expresión, en la variedad léxica, en el buen punto. Es alguien que le gustan mucho las palabras, es una de sus principales aficiones, metas, cometidos, pero además es que, haciendo de su vida una vida itinerante, va allí donde va tomando palabras, preguntándole a la gente, diciéndole, bueno, y esta palabra y esta otra, y como hace tours mundiales por la península ibérica, pues le ha salido un libro francamente entretenido.
Porque yo he venido aquí a deciros unas palabras. Exactamente 12.727, según World a Times New Roman 12. Palabra arriba, palabra abajo, que siempre se improvisa un poco, pero de 12.000 no voy a bajar. Parecen muchas, se pasa rápido. He venido a deciros unas palabras y hacer un poco el imbécil, lógicamente, que es otra de mis palabras favoritas, junto con payaso, papanatas y mamarracho. Me gustan mucho las palabras, no lo puedo remediar. Me gustan de todo tipo. Me gustan los nombres, los verbos, los adverbios, los adjetivos, las preposiciones. Son lindísimas, ¿verdad? Ante, bajo, cabe, con contra, antes, sobre, atrás. Verás. Bien, gracias. Y ahora. Me gustan las palabras llanas, las agudas y las esdrújulas. Las sobreesdrújulas me vuelven loco, te lo digo. ¡Agárramelo! ¡Subvenciónamelo! ¡Ven acá para acá!
Alex O'Doherty, buenas noches.
Buenas noches, tengan ustedes.
¿Cómo se encuentran?
Yo estoy fantásticamente bien, la verdad. Uh-huh. O te cuento.
Para empanarlo, ¿no? Que decía el otro directamente, para comérselo vivo, ¿no?
Me gusta esa expresión, sí, gusta, ¿por qué no?
Le gusta la expresión. Lo que no parece que le guste es la contundencia de algunas palabras que se utilizan en el común de los rifirrafes, de la cotidianidad. Por ejemplo, las palabras siempre y nunca. He oído algunos comentarios acertados por su parte. Siempre porque no y nunca porque no, según qué contextos.
Bueno, siempre la gente tiende a decir que algo pasa siempre cuando pasa dos veces, ¿sabes? Y entonces, sobre todo, suelen echártelo en cara. Pues es una cosa de novios, de parejas, ¿no? Uh-huh. Siempre haces esto y siempre ha sido dos veces. Y la verdad es que a mí me da mucha rabia. El nunca también se puede utilizar, ¿sabes? De la misma manera.
Son palabras las que usted ha ido recogiendo. No sé si con libreta o libreta en mano, ha sido así. Iba apuntando en su libreta con el bolígrafo en la gira que ha hecho, las giras que hace por distintas provincias de España, las va tomando a mano.
Bueno, todo esto que forma parte del libro es un espectáculo que ya acabó el año pasado, que se llamaba Imbécil. Uh-huh. Y en este espectáculo, en el libro, precisamente hay un par de páginas que lo hemos hecho a modo de homenaje para que se vea exactamente cómo era ese libro, esa libreta de notas en el que yo apuntaba. Efectivamente, en un momento del espectáculo yo le preguntaba a la gente sus palabras favoritas y yo pues sacaba mi libretita y la apuntaba. Este ha sido un trabajo muy meticuloso de 5 años en el que yo, pues cuando ya pasaban unas semanas y tenía varias palabras apuntadas, las pasaba a mi ordenador y las iba ordenando por provincias, así pues esperando a que tuviera las suficientes como para hacer este libro, ¿no? Cuando ya después de 5 años y tuve más de 1.500 palabras, y sobre todo palabras de todas las provincias. Una de las cosas que me obsesioné fue conseguir hacer algo que, bueno, no sé si lo habrá hecho mucha gente, pero hacer con un mismo espectáculo, poder hacerlo en todas las provincias de España, incluido además Ceuta y Melilla. Uh-huh. ¿Vale? Pues fue una aventura divertida y no fue fácil, la verdad, porque hay algunas provincias que no son fáciles de llegar, pero conseguimos hacer por lo menos una función en todas las provincias y recopilar así palabras de cada una de ellas, ¿no? Por eso me parece que es un libro diferente, porque generalmente estamos acostumbrados a ver este tipo de diccionario de palabras curiosas de cada sitio, pero suelen ser muy localistas, ¿no? De cada provincia o de cada región o de cada comarca o de cada pueblo. Pero este es un libro que recoge palabras de toda España y realmente es un viaje muy bonito, porque te vas dando cuenta cómo las palabras viajan y muchas palabras que ves cómo se utiliza la misma palabra en varias provincias y vas viendo cómo tienen relación, ¿no?, geográficamente.
Uh-huh. El libro se llama Palabrerío Ibérico, un divertido diccionario con más de 1.500 palabras curiosas de todas las provincias que descubrí de gira por España, como acaba de comentar Alex O'Doherty, que igualmente ha hablado de un espectáculo, el espectáculo que le ha tenido ocupado y entretenido y entreteniéndonos en los últimos años, que se llama Imbécil.
Imbécil es una palabra maravillosa, que además tiene tilde y puntúa doble. Imbécil procede del latín imbaculum, que significa sin bastón, sin apoyo. Quiere decir alguien que habla sin sabiduría, que habla de lo que no sabe. ¿Me pega o no me pega? Hay quien piensa que procede del latín imbellum, que significa no apto para la guerra. Y a mí me echaron de la mili por inútil. ¿Me pega o no me pega?
Imbécil, pues según y cómo, ¿no? También, en función de la propia entonación de la palabra, puede sonar más o menos contundente, ¿no, Alex? Quizá.
¿Y de quién te lo diga?
¿Quién te lo diga?
Y de la cara que tenga cuando te lo diga. Sí, uh-huh. Bueno, depende. Sí, somos imbéciles. Hay muchas maneras de serlo, la verdad. Yo, mi principal motivo por el que salió esa palabra era porque yo me consideraba imbécil, primero por dejarme afectar por las palabras, ¿no? Uh-huh. Estamos acostumbrados a oír eso del poder de las palabras y yo descubrí que las palabras no tienen ningún poder. Y mi espectáculo mi espectáculo. No, quiero decir que el poder lo tiene el que las usa. Las pobres palabras, ya está bien de echarle la culpa a las palabras. La culpa la tienen los que usan las palabras y los que las usan mal y los que las usan con mala intención y con ganas de hacer daño. A ver, las palabras están ahí y las podemos utilizar bien o mal si queremos, la verdad.
Cuando dudó o barajó el nombre de palabras mayores, ¿qué consideraba positivo de la expresión? Son palabras mayores, palabras que son de mayor formato. ¿Por qué se dice palabras mayores?
Ese es el título de mi nuevo espectáculo, del que estoy haciendo ahora. Y la verdad que en realidad le he puesto... palabras mayores fue un... el título que yo estuve a punto de ponérselo al anterior, a Imbécil, claro. Y este es un juego. Como al fin y al cabo este es una continuación del espectáculo anterior, pues decidí retomar el nombre que en principio iba a tener, porque, bueno, la expresión palabras mayores la conocemos todos, ¿no? Y este espectáculo pretendía ser todavía un poco más libre y dejar de medir las palabras, que al fin y al cabo ese era el juego que yo hacía en el anterior, ¿no? Ya que me consideraba imbécil también por haber estado midiendo las palabras constantemente a la hora de escribir un WhatsApp o un tweet o una publicación, y vivimos todo el tiempo acojonado con saber si estamos escribiendo algo que se va a enfadar a alguien, se va a molestar a alguien, me va a demandar un colectivo o cualquier cosa. Por eso yo creo que debemos medir un poco menos la palabra.
Y en cuanto a las palabras que nos enriquecen en Andalucía por cómo se pronuncian, en función de las distintas provincias, entre sacado aquí algunas, me gusta de Almería, hay muchas, porque además el libro tiene una muy rica edición, es muy, muy cómic y tiene mucho interés, se lee muy bien, pero por ejemplo, cuando uno dice, dame un chambi.
Un chambi.
Un chambi. Es que suena bien. Chambi. ¿De dónde viene chambi? Sí.
Bueno, chambi es un helado. Leí en Adra, me dijeron que chambi se le llamaba al helado. Y lo curioso es que en este caso sí que está recogido en la RAE, en la Fundeu, ¿sabes? Aparecía con el significado de helado entre dos barquillos rectangulares, que es una cosa que lo tomamos de pequeño, eso se está perdiendo, ¿no? El corte de helado.
Todavía, en gente que tiene criterio, todavía eso se da, Alex. Eso se mantiene, ¿no? Sí, se mantiene en lugares que conservan la tradición. Ese corte que además cada vez tiende a ser...
¿Cómo lo llamáis? ¿En Sevilla le llamáis corte?
Sí,
corte. En mi casa
es un corte. Es un corte.
Un corte de helado.
Un corte, pues... dame un corte. Y el corte cada vez más fino, porque el heladero tiene una enorme capacidad para sacar de la barra aproximadamente unas 25 raciones para que el niño se vaya más o menos contento, aunque solo le dé un lametazo al chambi.
Es verdad. Pues tía, lo que tengo... Bueno, esto ya no se puede comprobar, ¿no? Pero es posible, y yo me lo creo, que chambi al final venga de sándwich, ¿no? Sí. De la palabra sándwich, que al fin y al cabo lo que hacía era un sándwich de helado, ¿no? Y como deformación fonética, como extranjerismo, se ha ido pasando de sándwich a chambi.
Sándwich a chambi. Dame un chambi aparentemente, originalmente era el sándwich. Camastrón, que se dice en Cádiz, según nos cuenta el libro, nos cuenta Alex, camastrón da la sensación de ser una palabra equívoca, porque nos lleva a pensar en la cama, en aquellos que se quedan, un poco perezosamente a esperar que venga alguien a sacarlos de allí, ¿no? Pero no es eso, no es camastrón, el sentido de camastrón no es exactamente ese, es por culero, bueno, ¿no? O persona molesta.
Persona molesta y fastidiosa, sí. En que la RAE dice persona disimulada y doble que espera oportunidad para hacer o dejar de hacer las cosas según le conviene. O sea que, bueno, sí, tiene su relación.
Pero camastrón en el sentido de la cama no lo ha escuchado, ¿no? No se utiliza, ¿no?
No. Bueno, no, así me lo dijeron. Yo, date cuenta que lo que he hecho en este libro ha sido recoger. Sí, yo he sido un recolector de palabras, tal y como me la han dicho, así la he recogido y así la he puesto. Luego me he tomado la molestia de buscar cada una de ellas en todo tipo de... A ver si la encontraba en algún tipo de diccionario, ¿no? Lo divertido de esto ha sido muchas veces darme cuenta como palabras como camastrón, que yo no hubiera esperado que estaba, estuviera en la RAE, estaba, ¿no? Luego me da cuenta de cuál la palabra que no estaba en la RAE, a lo mejor lo he encontrado en otro tipo de diccionario, como en la Wikipedia, o a lo mejor está en el uno que recoge muchas cosas del habla andaluza, que se llama fititú.es, una web que recoge muchas palabras también. Entonces, bueno, pues he tratado de ir buscando ahí donde están recogidas la mayoría de las palabras, porque hay algunas que ni siquiera están recogidas ni en la RAE ni en ningún tipo de otro diccionario, y me la han dicho esa persona y yo la he puesto. Puede ser que solo se dijera en su casa o en su barrio, pero ahí está recogida.
Ahí está apuntado, porque además es una labor de recopilador, que es además un viajante de las palabras. Otro viajante de las palabras era el brujo, y hablaba de que, claro, cuando él era pequeño y su padre le amenazaba con tirarle el cenicero sí. daba la sensación de ser menos doloroso porque su padre era de Córdoba y seseaba, de tal manera que su padre le decía, te voy a tirar el cenicero, que es mucho más suave y da la sensación de ser menos contundente. Usted aquí recoge cipote y sipote, que también se dice mucho. Sí. El sipote y el cipote, en función de la propia pronunciación, ¿usted observa que la imagen mental va hacia un sitio o hacia otro, Alex?
Es posible. La palabra sipote, la verdad es que no se entiende el habla cordobesa sin la palabra
sipote.
El sipote lo tienen todo el día en la boca.
Sipote está a todas horas, sí, el sipote.
Sipote, porque se utiliza, es una palabra, además, me hizo mucha gracia porque en alguna de estas me dijeron, Córdoba, el sipote es una palabra que sirve para muchas cosas, ¿sabes? Pues sí, como interjección, sipote, qué grande, ¿no? O,
sí, sí, así
pues,
es.
Pues efectivamente, y la verdad es que es una palabra que identifica mucho. La verdad es que, mira, una de las cosas bonitas que descubrí recopilando estas palabras es que la gente siente una profunda identidad con las palabras de su tierra, ¿no? Es una seña identitaria. Sí. Es una seña identitaria muy grande y se siente muy orgulloso de sus palabras. Una cosa que fue muy bonito. Yo esto se me ocurrió cuando escribí el espectáculo como algo que me parecía que podía ser divertido, pero fue algo mucho más, bueno, tanto más que se ha convertido en este libro, ¿no? Pero me di cuenta muy pronto que la gente sentía como mucho orgullo, era una cosa de sus palabras, como el sipote o como pues, muchas de las palabras que son muy, muy propias de cada sitio, la gente pues las cuenta con mucha alegría y mucho orgullo. O sea,
son más suyas todavía si cabe. Y el error, que es interesante porque da origen a otras palabras, vamos a escuchar a otros magos del léxico que son Leloutier, aquí Rabinovich, haciendo un auténtico alarde del error.
En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, en que estuve excitado, muchas veces, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida.
El error, Alex, que da también origen a muchas palabras y a la broma y, lógicamente, al hallazgo, ¿no? Al hallazgo léxico.
Sin duda alguna. La verdad es que muchas de ellas han llegado de esa manera, ¿no? Que hoy en día en Málaga a un taladro se le llame guarrito.
Pues me encanta. Me encanta.
¿Sabes? Viene de la marca Warrington, que era donde eran los primeros taladros que llegaron a Málaga, ¿no? Es una,
pásame,
una fantasía.
Pásame el guarrito, es una cosa fabulosa. Y al nivel de sipote o cipote, ¿en Jaén estaría la vística? Porque lo de la vística para referirse a la Virgen, ¿estaría a ese nivel?
La vística.
Claro,
sí,
es la vística. Porque además se utiliza vística. Igualmente para todo, vística, sí.
Sí. Hombre, en Jaén también, si de Córdoba es hipote, de Jaén es nipolla, porque eso es eso lo tienen así muy claro. Pero mira, Santi Rodríguez, que por cierto cada provincia, si te has dado cuenta,
sí. tiene un prescriptor muy notable, sí, del gremio mayormente, gente de la. Sí. Cómicos de la Legua, que van aquí y allá y que tienen ese sentido del humor y de la finura, desde luego. Hay muchos y todos muy valiosos. Los tiene a todos en su pandilla, ¿no, Alex?
Hombre, la fortuna ya de tener una edad y un bagaje es que nos hemos ido conociendo por los caminos y afortunadamente nos tenemos aprecio y cariño y no me ha costado nada. Pues, obvio, no ha sido fácil, pues son 52 personas las que he tenido que, que pedir, porque uno por cada provincia y cada sitio, y así como está pues Santi de Jaén, o está Miguel Ángel Silvestre de Castellón, o Berto Romero por Barcelona, Kira Miró de Las Palmas, India Martínez de Córdoba, por cierto, y José Mota, Megan Montaner, Javier Cámara, que mucha gente, Andreu, Buenafuente, Ana Milán, Arturo Valls, Goyo Jiménez, en fin, no quiero dejarme a ninguno, pero son 52 que me han dicho. Entonces de Jaén, pues sí, Santi Rodríguez, por supuesto, que es gran embajador de Jaén, pues su palabra era vística, vística significa la Virgen. Vística, vística. Pero fíjate tú qué deformación, cómo llega a ser vística la Virgen, ¿eh? Bueno, como así como también un poquito más. Y si te digo esto que llegaba a viajar las palabras en Granada, ya que estamos cerca y estamos hablando por provincia, pues también con la Virgen tienen una expresión muy, muy auténticamente granaína, que es la Vin Compae, ¿no? La Vin Compae es la Virgen, compadre, pero ya reducida a su máxima expresión en granadino, ¿no?
Así es. Brought down in despair, I cried out for help. El inquieto O'Doherty, Alex O'Doherty, que presenta y tiene muy vigente Palabrerío Ibérico, este divertido diccionario, que está para tomarlo en pequeños sorbos, dejarlo en la mesilla de noche, echar un vistazo de cuando en cuanto.
El cuarto de baño también
puede ser un buen sitio, quizá de otro tipo de lustre, pero bueno, está bien tenerlo en el cuarto de baño. Ahí en...
Yo tengo muchos libros en el cuarto de baño, ¿eh? Tengo poesía, fundamentalmente. La poesía y...
¿Cuánto lee ahí en el cuarto de baño? ¿Tiene buen rendimiento su váter, Alex?
Sí, claro, tengo una mini biblioteca en el cuarto de baño. Fundamentalmente es lectura rápida, como poesía, por ejemplo, o algunos libros de algunos amigos que han hecho también libros así, pues son fáciles de leer, que no hay que engancharse, que con 5 minutitos puedes echarle un vistazo. Pues este es un libro que de vez en cuando... Mira, tengo el libro de Rodrigo Cortés, que también es un libro fantástico, y son, pues eso. Hombre, mejor que llevarte el móvil al baño, que esto es una cosa que tenemos que quitarnos ya de encima, porque esto es terrorífico. ¿Sabes? Búscate un librito, por ejemplo, ponte Palabrerío Ibérico en el baño y te puedes divertir y aprender a la par.
Pues queda dicho, Palabrerío Ibérico en el paseo editorial. Alex, que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte, y le esperamos por el Flexo cuando tenga usted un ratito.
Cuando usted quiera, les espero de gira por toda España. Me tienen en mi web, alexadoberti.com, y en cosasdeesas.com pueden ustedes adquirir, si quieren, también este librito, o en cualquier su librería de confianza.
Ya estamos en el momento del recreo, damos un salto, dejamos atrás como si fuéramos un forzudo, como un gigante de un cuento infantil, y nos colocamos en Chiclana de la Frontera para dar un paseo por su interesante, muy ilustrativo, Museo del Vino y la Sal. Claro, el vino y la sal, es que no se puede tener mayor concentración de interés y de gusto en un museo, en un espacio de Chiclana de la Frontera, que merece mucho la pena visitar en esta localidad, que ahora, al igual que en verano, pero ahora quizá con mayor interés todavía, está muy dispuesta a ser visitada, Chiclana de la Frontera. Y ahora un poco de música, concretamente este tema de Bar, como lo define su creador, John Mayer, algo parecido a Olivia. Esta explicación de John Mayer sobre la letra de su canción, cuando expresa que, bueno, su mujer ideal es una llamada Olivia, Pero ¿qué pasa si Olivia tiene una pareja? ¿Qué pasa si Olivia tiene ya el espacio sentimental absolutamente lleno? Pues pasa que lo que quiere John Mayer es algo parecido a Olivia. Algo como Olivia. Bueno, si no me puedo tener ese tipo de relaciones sentimentales, algo que se le parezca. Yo ya estoy por conformarme. Something like Olivia. Que como decimos, es un tema de bar de carretera. No es que el cantante quiera robarle a Olivia a nadie. No es que se la quiera llevar de los brazos de otro o de otra. Pero algo parecido a Olivia. No, I'm not trying to steal. No love away from no one, babe. If Olivia herself were at my door, I'd have to say I'd let her in. Something like Olivia. Something like Olivia. Something like Olivia. Something like Olivia. Something like Olivia is what I need to find. Something like Olivia. Medio tiempo muy agradable, y ahora que hemos decidido, con todos los permisos, porque hemos pedido los permisos a dirección, acercarnos hasta Chiclana de la Frontera, ya hemos visto, ya hemos disfrutado del Museo del Vino y la Sal, y ahora ya regresamos al estudio.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
La humanidad ha progresado, ha ido avanzando después de centurias, de años de oscuridad. Y solo un hombre, como Juan Herrera, es capaz de encontrar aquellos inventos que no han sido suficientemente ponderados, que nos han llevado a mayor confort, a mayor seguridad, a mayor agrado o a una reflexión interesante y productiva. Es el gran Juan Herrera Salazar.
Que vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera. Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Sin temor al riesgo ni a arrugarse, Juan Herrera, el hombre que se dedica a la recopilación de los inventos más poco valorados de la historia, incluso olvidados o ignorados, pero que han procurado felicidad, utilidad y confort a miles y miles, a millones de seres humanos que transitaron o transitan por la Tierra, hoy aborda temerariamente un invento capital. La cremallera. Adelante, Juan.
Pues todo el mundo tiene el pantalones, porque antiguamente el pantalón era una cosa del hombre, fundamentalmente, aunque algunos llevaban falda, como los escoceses, pero vamos, lo normal es llevar pantalón. Luego ya vinieron la moda, vino Greta Garbo, y apareció Greta Garbo, ya luego vino Katharine Hepburn, y el pantalón pues se generalizó en las mujeres, con lo cual ahí tenemos un problema. Y es que, por un lado, hasta hace bien poco, las mujeres, el pantalón de mujer se diferenciaba del de hombre en que la mujer no utilizaba bragueta. Utilizaba bragueta, se abrochaba en la cadera y, lógicamente, esto tenía menos peligro. Porque el problema de la bragueta es que, lógicamente, tiene que tener un sentido práctico. El sentido práctico es la extracción del miembro viril, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que eso ha tenido a lo largo de la historia una evolución. Por ejemplo, los primeros pantalones Levi Strauss eran de botón. Llevaban unos botones que había, como había en aquella época, pantalones de cuello alto. Entonces había unos pantalones, pantalón español, que llegaba hasta medio pecho. Con lo cual tenía aproximadamente entre botón y botón había una separación de dos dedos. Estamos hablando a lo mejor de una bragueta que tenía 15 botones. Una exageración. Claro, porque realmente la zona peligrosa del botón es la zona
que uno, si tenía ganas de miccionar,
claro, tenía que desabrocharse.
Abordaba desde el pecho,
claro,
hasta la entrepierna.
Claro.
Esa tarea,
claro,
hercúlea, sí, entiendo, sí, porque claro, no es poca cosa.
No.
Desabotonar. Claro. 15 orificios.
Claro.
Y después procedía ya, si Dios le daba salud, claro, ¿no? Pues procedía, claro, a la función de alivio,
efectivamente,
¿no?
De todas formas, por ejemplo, yo esto lo he preguntado a un bailador de flamenco, del estilo de Antonio Gades, que tenía ese tipo de pantalón. Por ejemplo, yo le decía, tú estás ahí, que vas a estás ahí dándolo todo, pum, pum, te da un ataque y tienes que ir al baño, entre una soleá y una caña. Ahí entre medias hay que hacer, claro, lógicamente es un proceso complicado que un bailador se vaya desabrochando los 15 botones, porque además la gente no lo sabe, pero los bailadores llevan una cosa para sujetar los testículos que se llama suspensorio. Esto es un artefacto que se coloca para no hacerse daño en los giros y torsiones. Bien, entonces ya...
Entiendo que ahí habrá distintas calidades, ¿no?
Sí, claro.
Si
claro,
se paga más... Hay sí, más protección, pues esto es como los seguros, ¿no?
Pero no se trata... No,
habrá daños a terceros y a todo riesgo.
No, porque no es para recibir impactos. O sea, por ejemplo, los deportes de contacto llevan una cosa que se llama coquilla. Incluso los bailarines de clásico, si ve la forma que tiene lo que sería el paquete inguinal de los hombres del ballet, que eso lleva una protección, como una especie de concha, que es lo que, digamos, cubre la zona genital. Lógicamente en el flamenco eso no es necesario porque no hay golpes. En el flamenco se dan golpes con todo menos con los testículos. No ha habido, aunque no pierdo la esperanza de que venga algún bailador vanguardista que aparte de dar rodillazos y torniscazos vaya dando testiculazos por ahí. Puede ocurrir.
En la escuela de Joaquín Cortés.
Yo estoy más en la línea de... Esto sería más propio de Israel Galván, por ejemplo, como una cosa vanguardista, dar testiculazos, podría ser curioso. No, pero la verdad es que los tiempos avanzan. Entonces, lógicamente, el bailador flamenco pasó en un tiempo relativamente corto de esa especie de abotonadura que llegaba hasta prácticamente la mitad del pecho, pasó a la cremallera, que era útil para mujeres y para hombres. Bien, es cierto que la mujer en esto siempre corre menos riesgo, porque el Levi Strauss ya de cremallera ha habido casos prácticamente de hacer cine gore. Porque cuando un hombre va al baño con prisas, por ejemplo en la radio, es muy normal. Uno está en el aire, on air, está haciendo un programa, le da un apretón, tiene que ir al baño a mear, porque si no se mea vivo, y entonces llega, entonces se abre la cremallera, mea como puede, pero entramos, venga, y el tío se cierra la cremallera con cierta violencia, de forma que se coge un pellizco del escroto. Y entonces ahí queda atascada con un dolor insoportable y hay sangre, señores. Ahí hay sangre. Claro, la cremallera no podía resolver eso, así que ya hubo que esperar al tercer episodio que es la llegada del velcro, que es de eso hablaremos otro momento, sí, porque hoy nos vamos a centrar en la cremallera.
No,
¿quién inventó la cremallera?
Hombre.
Bueno, pues este hombre, como todos estos inventores de los que hablamos, que todos parece que tienen nombres inventados por mí, pero no es verdad. Estos hombres se ponen unos nombres raros. Coño, si eres un inventor de la cremallera, pues que te llames Crema, por ejemplo. Señor Crema, que de ahí cremallera. Pues no, este hombre se llamaba Whitlam L. Juanson.
Así no llegamos a nada.
No.
Así Juanson. No se alcanza la posteridad.
¿Tú crees que Juanson, Whitlam? Pero bueno, con esto no vamos a ningún sitio. Pero lo cierto es que este hombre inventó.
Puedes inventar lo que quieras.
Sí.
Pero llamándose Whitlam, así.
Pues este Whitlam, el primero que inventó la cremallera, tenía el problema de que la cremallera, lo que sería el engarce de los dientes, de la cremallera, era imperfecto. Lo cual quiere decir que en cualquier momento la cremallera inopinadamente se abría y dejaba ver lo que había detrás. Esto fue un fracaso para Hudson, que llamó por teléfono a un amigo suyo que se llamaba Gideon, y este Gideon por fin perfeccionó los dientes para que no se abrieran de una manera inopinada.
Bueno, yo ya, como si yo te llamo a ti, estoy aquí con la cremallera,
sí,
inventando.
Sí, porque tú no cierras bien.
Es una suerte de boceto estructural.
Sí.
Te llamo a ti, que no sé cómo te llamo a esas
sí,
alturas.
Gideon, sí, sí.
No, pero yo sí, no, si tu nombre lo conozco, pero me refiero que no sé cómo me pongo en contacto contigo, a qué hora. Y te traslado el problema. Y tú, que no sabes
no,
nada
no,
de la
no, crema... Este yo, ayúdame, porque tengo ese... Hombre, toda esta gente se comunicaba, los inventores hablan entre ellos, ¿me entiendes?
O sea, claro, que Gideon ya había dado sí, algunos alumbramientos no, positivos.
Claro, claro, era conocido como inventor. Entonces, el otro le llamó y le dijo, mira, Gideon, te llamo desde Wisconsin. Se llama...
Ay, que estaban en Wisconsin, ese dato es importante.
Sí, pero Whitlam... Le dice
pero y todos estaban en Wisconsin, sí. O sea, la cremallera se debe a Wisconsin, al azar y al talento de Wisconsin.
Exacto. Entonces le llama a Wilson y le dice, Gideon, échame una mano, primo, que vengo esta noche a verte.
Muy bien.
Entonces Gideon se puso manos a la obra y consiguió perfeccionar los dientes que se cerraban.
Caramba.
Para que en la cerradura fuera prácticamente perfecta.
¿Hay fecha de ese acontecimiento?
Sí, esto fue en el año 1917.
Pues muy tarde ya.
Sí.
Muy tarde.
Hombre, pero está bien, porque no está mal, es una época
apenas
temprana
un
todavía.
Apenas un siglo.
Se están inventando los vaqueros en ese momento, en el medio oeste, y posteriormente, primero se inventa, como decíamos, el vaquero de botones, y luego ya se inventa el de cremallera, que es el que conocimos nosotros. Bueno, pues en este principio, las cremalleras eran metálicas. De hecho, las primeras cremalleras pesaban como un saco melones. O sea, era una exageración, porque eran metálicas y pesaban una barbaridad.
¿Cómo pudo sobrevivir el ser humano durante tanto tiempo?
Sí, claro, por ejemplo, esto suponía una afrenta para los hombres rana, porque los hombres rana también tenían problemas con los botones de la bragueta, claro. Entonces los hombres rana dijeron, vamos a ver, o sea que sois capaces de inventar la cremallera y la inventáis de hierro, coño. Inventar una un poquito más ligera para que yo pueda ajustar lo que viene siendo el traje de hombre rana y que me entre sin problema. También hubo protestas por parte de la gente como yo que tiene sobrepeso. Porque cuando te tienes que poner una cremallera con sobrepeso, lo primero que tienes que hacer es saber aguantar la respiración. Es como, por ejemplo, hace, por ejemplo, Morante de la Puebla. Morante de la Puebla pones el traje de luces. Bueno, llaman a gente, llaman bomberos y todo, para que se constriñan y pueda entrar ahí el traje de luces. El traje de luces, por ejemplo, sin tener el tema de la cremallera, sería imponible. O sea, no se podía, porque al principio los trajes de luces se ponían con corchetes, ¿sabes? Con lo cual había que hacer un esfuerzo y esos corchetes sudaban tinta china, los corchetes ahí, para aguantar la molla, ¿no? Bueno, pero la verdad es que luego después ya empezaron a utilizarse otros tipos de materiales y entonces se inventó el plástico, esperaron a venir las de plástico y luego se fueron fabricando en otros materiales aún más ligeros, coño, concretamente de nylon. porque esas son las más ligeras que existen y es más, permiten ser disimuladas mejor con el color del vestido. Porque claro, un vestido, pues sobre todo de mujer, que tiene que llevar una cremallera metálica, pues a no ser que sea un vestido color plateado, pues queda raro que en un vestido rojo, por ejemplo, llevas una cremallera plateada, ¿no? No queda bien. Así que las cremalleras se fueron adaptando, ¿no? Y desde luego fueron evolucionando. Primero las había solamente las que conocemos normales, es decir, que van sobre una tela, tienen una especie de, como si fuera una especie de punto de apoyo, que tiene una maquinita por la que pasan las dos tiras y esto con una solapa se tira para arriba, pom, 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 y se baja para abajo. Ahora se han inventado cremalleras, por ejemplo, que la misma cremallera sube y la otra misma cremallera baja. O sea, puedes tener una parte de la cremallera abierta y la otra cerrada. Esto fue un éxito tremendo y entonces la cremallera ya, teniendo doble uso, se utilizó para maletas, se utilizó para colchones. Ya prácticamente no hay nada en el mundo que no tenga una cremallera. O sea, la cremallera ha sido un éxito apoteósico. Realmente ya no cabe más de sí. Hay cremalleras que miden kilómetros, ¿eh? Hay cremalleras que realmente las hay de todos los tamaños, de todos los usos y de para todas las necesidades.
Pero me preocupa el reconocimiento y la recompensa material de los herederos, tanto de Gideon como del pionero de la cremallera. Estos señores han cobrado regalías, royalties, después de esta aportación capital.
No, concretamente Gideon no. Gideon montó una fábrica y este sí que ganó dinerito.
Pero el otro hombre no.
El primero que no, que porque inventas una cosa que no cierra.
Una cosa que no hacía nadie.
Que no cierra, pero que la idea primera.
Pero nadie la había hecho, aunque no cerrara.
El primero, Wiscom tiene la ventaja de que él fue el que inventó, el que tuvo la idea. ¿Entiendes? Pero no se vio recompensado con dinero. Entonces sigue viviendo con esta localidad que a nosotros nos gusta tanto. Vive ahí en Soria, en el ostracismo.
Sí, apenas a unos metros
de Soria. Y ahí es un desconocido. No nadie le pide autógrafo ni nada de nada.
Qué pena más grande. Y sus herederos sin ningún tipo de futuro ni horizonte.
Sí.
Y la humanidad disfrutando de la
cremallera. Pero, como dice, suele decirse, a todo cerdo le llega su San Martín. Y entonces, la venganza viene cerca, porque a la cremallera le surgió un archienemigo llamado el velcro. Y el velcro, poco a poco, sibilinamente, el velcro se va metiendo entre medias del terreno de la cremallera y yo a la cremallera le auguro al futuro.
Bueno. El velcro será analizada, esa función del velcro será analizada en futuros acontecimientos radiofónicos cuando vuelva a comparecer Juan Herrera. ¿Te quieres despedir? ¿O has agotado suficientemente el tema de la cremallera?
Sí.
¿O nos hemos encasquillado?
Le veo bien porque hemos rendido de paso un homenaje al baile flamenco.
Sí.
Y todo ha quedado.
Al almohadillado, que es muy importante, sí. Especialmente en.
Los hombres rana.
Y a los hombres rana también. Y a Gideon, que ganó finalmente su notoriedad. No así. Vive a Wisconsin. No así el pionero de la cremallera, cuyo nombre permanece ahora mismo en el ostracismo. He pensado que quizá, con este tono coloquial y amable con el que te manejas, sería bueno escuchar el clásico smile, es decir, sonrisa o bien sonríe, de la voz de el inconmensurable Nat King Cole. ¿Qué te parece?
¡Pah! Me parece un hallazgo, me parece perfecto.
No es que sea cierto, una novedad.
Nat King Cole usaba pantalones con botón, no es por nada.
No con crema.
Ahí lo dejo. No era de cremallera.
Los gángsters, cuando lucían esos botines tan llamativos y tan extraordinarios, tenían a su vez cremallera, no eran abotonados.
Eran,
¿no?
Los gángsters de botón. Eran de botón. Fíjate, la película Casablanca, por ejemplo, pues el protagonista, Humphrey Bogart, lleva unos pantalones que, si te fijas, le llegan exactamente hasta donde empieza el esterno.
Sí, es como un mono.
Bueno, prácticamente todo es bragueta. Tiene una bragueta que la podría llevar en una furgoneta aparte. Bueno, pues Todas esas braguetas eran de botón. O sea, la cremallera vino muchísimo después.
Dato trascendental que queda en el ambiente de la radio. Adelante, Juan Herrera Salazar.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes. If you just
smile. Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Vaya baladón de los Teskey Brothers. Take my heart.
After all, the only thing missing from me was you.
Toma, agarra mi corazón.
You're all I want. You're all.
Suena a muchas cosas esta canción, esta balada poderosa de los Teskey Brothers, un grupo, un dúo de hermanos que nos gusta mucho, somos muy partidarios. Take My Heart suena, como digo, a muchas cosas, hay muchas reminiscencias, pero la idea principal de la canción es el amor hacia los hijos. Y explica la letra que ahora que tengo dos, lo único que tienes que hacer es partir mi corazón por la mitad, dividirlo, porque ya me he dado cuenta que las cosas sencillas y las cosas pequeñas son las que calientan mi corazón. Me acabo de dar cuenta de lo que realmente necesito y era bastante más sencillo de lo que he pensado hasta ahora. Este programa está dirigido técnicamente por el gran Daniel Piñero. que tienen la moto aparcada en la puerta para hacer una excursión nocturna en cuanto acabe el programa. Voy a competir con la brisa. Parezco yo Eolo a última hora del programa. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.